Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. Del 18 al 20 de marzo del 2003, el régimen cubano llevó a cabo una redada contra las principales figuras de la oposición interna. Como parte de la ola represiva, conocida como la Primavera Negra, 75 defensores de los derechos humanos fueron condenados a severas penas de prisión. Grisel González se refiere a estos momentos.
Tocaron muy fuerte en la ventana, nos dimos cuenta que era que venían acá por nosotros.
Así recuerda Miriam Leiva, esposa del fallecido prisionero político Óscar Espinosa Chepe, la noche que marcó lo que se conoce en la historia reciente de Cuba como la Primavera Negra de 2003. La esposa del fallecido Armando Ramos Lauzurique, prisionero de la Primavera Negra, recuerda esos momentos.
Se llevaron las cámaras fotográficas. Fue un momento muy difícil, se lo llevaron, estuvo varias veces en celda de castigo.
Todos fueron sometidos a juicios sumarios. Los supuestos delitos: ser peligrosos mercenarios al servicio del Imperio del Norte, conspirar contra la independencia e integridad de Cuba.
Pues Felipe Pérez Roque dijo la gran mentira al público, que nosotros habíamos sido juzgados con todas las garantías. Y la primera garantía que no tuvimos fue esa, que ni siquiera la doctora que me estaba atendiendo como abogado sabía de qué se me estaba acusando. Yo tuve una sanción de 20 años de privación de libertad. El que yo hablara o no hablara no significaba nada. Por consiguiente, no quise perder mi tiempo y decidí no hablar para nada.
Marta Beatriz Roque dice que la historia recordará la Primavera Negra como lo que fue, un acto de prepotencia que violó hasta las propias leyes dictatoriales. Grisel González, Martí Noticias.
Uno de los arrestados, el opositor matancero Félix Navarro Rodríguez, quien cumplió 8 años de una condena de 25, recuerda el hecho al cumplirse 15 años del suceso.
A mí ha significado mucho, porque realmente hemos logrado mayor madurez, no solamente en el plano personal, sino en cada uno de los que conformamos ese grupo, que lamentablemente tuvimos que ir a la cárcel. Condenas que no solamente teníamos que enfrentar los que estábamos detrás de la reja, sino las familias, porque tomemos en cuenta que la sanción nos trasladaron, el que era de Oriente lo trasladaron para el Occidente, el del Centro lo mismo para Oriente que para el Occidente, o sea, cambiaron a todo el mundo. En esa medida se estaba sancionando también a la familia, que tenía que trasladarse con un transporte difícil hacia esos lugares. Cuando llegaban allí, bueno, se encontraban la problemática de que hasta el día siguiente no era la visita, visita de 2 horas. La familia se mantuvo al lado de todos nosotros. La familia sirvió el elemento que denunciaba, porque nosotros desde dentro de la prisión no podíamos hacerlo, pero la familia se convirtió en ese periodista, en ese activista que denunciaba lo que estaba pasando dentro de la prisión, y se mantuvieron en las filas de la oposición. Y hoy por hoy estamos con una esperanza muy grande en que Cuba está viviendo sus momentos finales de suplicio, que tiene una era de beneficio para todos los cubanos, donde desaparezca definitivamente esta dictadura castrocomunista que durante tantos años viene subjugando a este pueblo. Y lo demuestra claramente la represión a escala superior que en estos momentos está soportando la emergente sociedad civil.
Otros 4 funcionarios venezolanos se unen a la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Tony Cano amplía desde Washington.
Estados Unidos dio a conocer este lunes una serie de sanciones adicionales contra el gobierno de Venezuela tras emitir una orden ejecutiva que prohíbe el uso de cualquier moneda digital venezolana en Estados Unidos. 4 ciudadanos venezolanos, incluyendo funcionarios de gobierno de la nación suramericana, fueron agregados a la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Washington investiga y considera sanciones al sector petrolero venezolano, señaló el funcionario estadounidense, y agregó que todas las opciones están sobre la mesa. El funcionario agregó que el bloqueo de la moneda digital de Venezuela tendrá poco impacto en el pueblo venezolano. Tony Cano, Washington.
Y este lunes se cumplió la fecha límite para la última renovación del estatus de protección temporal para los salvadoreños en Estados Unidos, conocidos como TPS. Al principio de este año, la administración del presidente Donald Trump anunció el fin de este programa que protegió por 17 años a más de 263,000 salvadoreños. En los últimos días, decenas de miles de salvadoreños de 190,000 que usaban la protección temporal acudieron a renovar por última vez este permiso, que vence en marzo del 2019. Y finalmente, el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, Seyrat Hussein, reprendió hoy al gobierno sirio por iniciar el conflicto civil que afecta a ese país. Seyrat acusó también al Consejo de Seguridad de la ONU de no ser más decisivo para poner fin al sufrimiento en Siria y a sus miembros por usar el veto para proteger a las partes del conflicto. El alto comisionado dijo que el conflicto sirio y la impunidad que lo caracteriza están deshaciendo nuestro mundo y que las atrocidades cometidas deben ser referidas a la Corte Penal Internacional. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrit. Buenos días.
Buenos días. Primer día de primavera.
Para nosotras, pero déjame decirte que los del norte esperan más nieve.
Bueno, pero yo amanecí hoy, así que...
Primaveral. Florida.
Estoy como que retoñada. Figúrense que hasta me puse una blusa verde.
Sí.
Estoy en el retoño.
Ya tú sabes.
Feliz.
Qué bueno, qué bueno. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. En la producción está Alex Rivero. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar el programa escuchando una entrevista que le hicimos a la escritora y experta en psicología, Cristina Balinotti, sobre la violencia contra la mujer. Escuchemos.
Cristina, dicen que un 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. Son unas cifras espantosas. ¿Tú crees que vivimos en una sociedad que fomenta la violencia contra la mujer?
La violencia contra la mujer, si lo analizamos, y esto es lo que me gustaría tomar como punto de análisis diferente de todo lo que normalmente se dice, la violencia contra la mujer en realidad es el fundamento del sistema social más antiguo. Es decir, que ese sistema está centrado en esa violencia. Empezamos diciendo que violencia viene del latín vis y significa, entre otras cosas, todas cualidades relacionadas con el varón, virilidad, viril vigor, inclusive la palabra viagra viene de esta raíz. Vale decir que la violencia, en el fondo de la historia, está ligada con el varón, porque el varón, por sus características de conquistador, allá en la prehistoria, hizo un uso y sigue haciéndolo, indiscriminado, digamos, de su testosterona, de esta capacidad que tiene, de esta fuerza física. Y entonces vemos que la primera sociedad se llamó una horda. La primera sociedad estaba, cuando todavía no éramos seres humanos, sino que estábamos en ese tránsito entre monos y seres humanos, que se llamaban homínidos. La primera sociedad fue una sociedad conducida por un macho cruel y salvaje que dominaba a las mujeres. Es decir, que esto está en el origen de la historia del hombre. Luego vino un periodo de paz, ¿no? Pero luego se regresó nuevamente a esa violencia, ¿no? Y a ese empoderamiento de la mujer. Cuando entramos ya en la época del sedentarismo, el amasamiento de riquezas, todo eso al servicio de la propia ambición, ¿no? Y entonces los poderes del hombre es pusieron precio a la mujer. Y de allí en más vemos, digamos, todo lo que tenemos hoy como coletazo de esta estructura social primitiva o primaria que se creó a partir del hombre fuerte, del hombre que realmente agrede la sociedad y agrede a la mujer. Bueno, tenemos que decir que también gracias a eso, por supuesto, el hombre ha generado grandes civilizaciones, ¿no? Esta cosa de penetrar la realidad, de conquistar. Pero que en el tema de la mujer no ha podido liberarse de ese primer atavismo, porque la mujer no es un territorio que necesitaba ser conquistado. La mujer tenía una serie de cualidades físicas, emocionales, espirituales, que realmente también atentaban contra toda esta violencia del hombre, ¿no? Pues somos completamente distintas, tenemos cerebros diferentes, pensamos distinto, a pesar de que las épocas en que vivimos nos quieren igualar al hombre, pero la realidad es que somos muy distintas. Y ese gran poder que tenemos es el poder que fue subsumido junto con la violencia hacia la mujer. Por supuesto que estos son todos motivos inconscientes ya en a esta altura, pero en efecto continúa esa violencia que es entre el 17 y el 37% a nivel mundial. Es altísimo, altísimo ese porcentaje. Cada 15 segundos una mujer es golpeada en el mundo y en Estados Unidos particularmente cada 8 segundos. Es decir, estamos en una época que por supuesto puede llegar a agudizar mucho más este estado de violencia contra la mujer, porque somos testigos del desmoronamiento de los principios y los valores. Entonces, con más facilidad podemos regresar a la barbarie y podemos regresar a una época primitiva. Sí, que las mujeres ahora, bajando esto a la tierra, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Verdad? Estamos en situaciones a veces francamente tremendas que terminan en crimen. El 60% de los casos vemos crímenes tremendos contra la mujer. Yo creo que el alerta es muy importante.
Yo te quería preguntar, Cristina, sí. O sea, tengo varias preguntas. No todos los hombres son abusadores, la mayoría no lo son. Entonces, ¿cómo, qué es lo que forma un abusador? ¿Cómo se forma esa o se deforma, ¿no?
Sí.
ese hombre que resuelve las cosas con violencia hacia su pareja.
Claro, eso es, porque esto no es algo que se pueda analizar exclusivamente desde un ángulo. Sí, es un ángulo sociológico, antropológico, psicológico. Sí. Entonces, si tú me preguntas por los motivos psicológicos, bueno, lógicamente que a todo lo anterior que te comenté se suma un hombre que pueda nacer en un ambiente de violencia. Un hombre que en su niñez ha sido golpeado por los padres, ha sido maltratado de cualquier manera. Y entonces, allí, en ese ambiente, se gesta un golpeador, un hombre abusador. Es decir, que tenemos que tener cuidado también cómo se crían a los hijos, ¿no? Varones, es muy importante. Varones y mujeres, pero el varón es importante enseñarle y criarlo en el respeto hacia la mujer, y no golpearlo, por supuesto, ¿no? Porque entonces va a ser un golpeador, ¿por qué? Porque nosotros, todo ser humano, copia las conductas que ha visto en el seno del hogar. También hay excepciones que debo decirte que no se han experimentado, que no se han investigado lo suficiente, mejor dicho, que son los casos de hombres que súbitamente golpean a una mujer, cometen un crimen, y pueden ser casos de tumores cerebrales o patologías, que lentamente van cambiando el carácter de un hombre y pueden llevarlo a la violencia. Uh-huh. Esto es muy importante.
Pero eso es una patología que también puede dar en la mujer. Y los,
hay mujeres
y los,
que abusan también.
Y los, pero los números sí. De mujeres sí. Que abusan de sí. Sus maridos son menores. Sí, pero, entonces esos tumores y esas patologías no están en nosotras.
Pueden darse, sin duda, pero acá el miedo es que si sumamos una patología, una crianza, como la que hablamos, una crianza uh-huh. agresiva, lógicamente, a todo esto anterior, el hombre tiene un cerebro distinto, ya te digo, tiene testosterona. Las hormonas determinan que es mucho más que tiene una tendencia a los comportamientos más fuertes, a los comportamientos conquistadores, ¿no es cierto? Esto fue algo muy bueno, el origen de la historia. Pero ahora, en las sociedades que han creado artificialmente la civilización, cosas desagradables a nivel humano, eso se puede llegar a potencializar y dar resultados tremendos. De hecho, tú sabes que, fíjate que entre el neolítico y el paleolítico hubo 20.000 años de matriarcado. Ese matriarcado fue destituido por hordas salvajes que venían del norte, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo fue la mujer subsumida? Por la fuerza física, ¿no? Parece un detalle tonto, pero en realidad todo esto viene por la fuerza física. O sea, por eso también que vemos mayor cantidad de injurias o de delitos de hombres a mujeres que de mujeres a hombres, ¿verdad?
Pero Cristina, es mayor. Sí, mira, Cristina, cuando dicen que uno tiene que luchar contra la violencia de género, lo que uno tiene que hacer es denunciar. Pero se sabe que hay miedo porque hay falta de protección y escaso amparo por las leyes. Cuando tú me hablas de esta época es la barbarie, pero ahora estamos en el posmodernismo. Es que las leyes entonces son machistas, son bárbaras, porque no protegen. Sí.
Pero totalmente de acuerdo, es que esa horda, esa primera familia allá muy atrás en la protohistoria, estudiada por los prehistoriadores, sigue latente en el corazón de la sociedad. Eso es lo que ha dado el patriarcado, que bueno, fue una institución que dio después paso a esto del machismo, ¿verdad? Vale decir que tenemos que ver que esto está metido adentro, es el hueso de la sociedad, y por eso es tan difícil desterrarlo. Es como un atavismo, como algo que nos viene incontrolado, que está en nuestro ADN. Entonces, por eso, de ahí que tenemos que hacer prevalecer lo que se supone que hoy tenemos, que es nuestro cerebro cognitivo, ¿no? El área del pensamiento, que nos permite a nosotros, al hombre particularmente, analizar esta situación y darse cuenta que es un error, que es algo realmente barbárico. En efecto, estamos en la posmodernidad, por cierto, se han cambiado muchas cosas, han evolucionado, la historia es cíclica, pero hay una línea eterna y constante que nunca se ha modificado, que es la violencia contra la mujer, que nos viene desde mucho tiempo atrás, como es tú que señalabas.
Sí. Cristina, desgraciadamente el hombre siempre se ha creído en todas las civilizaciones que debe mandar a la mujer y que debe violentar a la mujer para que muchas cosas fluyan, y todavía seguimos arrastrando esa cadena, no se ha acabado. Y yo quiero preguntarte, los actos de violencia a la mujer todos son dañinos, pero desde el punto de vista psicológico, ¿hay alguno que afecte más a la mujer, que deje un daño psicológico más profundo?
Bueno, sin duda que la violencia emocional es la que hiere mucho más, penetra mucho más en las emociones y en la psiquis de una mujer, sin duda. Porque es la gota de agua, ¿eh? Todos los días nos están diciendo a lo mejor que no somos valiosas, que la culpa es nuestra de todas las cosas que suceden. Y entonces eso lentamente nos va disminuyendo y va poniendo por el suelo nuestra autoestima. Es decir, que eso es realmente muy importante. Y motivo también en mujeres con predisposición, realmente de predisposición a la depresión, que generen esta depresión. ¿Cómo tenemos nosotros que evitarlo? Hay que detectar tempranamente. Cuando un hombre de pronto nos dice una palabra fuera de tono, nos da un pequeño empujón, algo que realmente no está bien, porque no tiene que existir ninguna palabrota ni tiene que existir ningún contacto físico agresivo, ¿verdad?, del hombre hacia la mujer. Eso es una señal de alerta y hay que ponerle muy en claro que eso no se lo vamos a permitir, porque se supone que todavía estamos en una pareja normal donde nos llevamos bien, pero de pronto alguien nos dice, nos empuja, o se nos pone muy cerca de la cara y nos grita. Ese tipo de cosas no tenemos que permitirla. Y por supuesto no incentivar la situación, pero aclarar que no lo vamos a permitir y que en efecto si continúa lo vamos a dejar, o lo vamos a denunciar, ¿verdad? Hoy en día no nos atrevemos a veces a denunciar un empujón, pero debiera hacerlo, porque eso es un comienzo y eso escala. Así comienza la violencia, es un escalamiento. Luego del empujón puede ser una cachetada y así sucesivamente, acompañado de insultos. No debemos, las mujeres, en ese momento, por supuesto, de violencia, incentivar más la violencia, tratar de retirarnos de ese momento. Pero también el consejo, y créeme que esto es importante, la mayoría de las mujeres no lo escuchan. Hay que alejarse de ese hombre. ¿Pero por qué no lo escuchamos? Porque decimos, conmigo es distinto, conmigo va a cambiar, es agresivo así porque, bueno, a lo mejor yo tuve la culpa. No hice bien, no tendí bien la mesa, o no lo saludé bien cuando llegó del trabajo. Entonces, todas esas son excusas que nos ponemos para continuar en la relación.
Pero también es que usualmente el abusador te hace sentir que es culpa tuya, que es tu responsabilidad. Yo te di una bofetada porque tú te la ganaste, tú no me respondiste como yo quería, tú no hiciste lo que yo quería. Entonces imagínate, esa mujer empieza a justificar lo que está pasando y por eso no se aleja de esa situación desde temprano y se ciega, no puede ver que eso va escalando.
Sin duda, lo importante en este caso es asistir a, si no se puede a un terapeuta, por lo menos a un amigo íntimo, a los padres, en una mujer joven, a un sacerdote, hablar con alguien, con un referente importante que nos pueda dar una opinión objetiva de lo que está sucediendo. Hablarlo es muy importante, es otra de las cosas, la mayoría de las mujeres lo callan y es lo peor que podemos hacer. Es como una comida mal digerida, después nos da toda clase de trastornos a nivel psicológico. Debemos hablarlo, ponerlo en la palabra y tratar de buscar ayuda y salir de esa relación, salir de ese círculo vicioso para empezar un círculo virtuoso en nuestra vida. Las mujeres lo merecemos así, de modo que, pero también tenemos que ir hacia el conocimiento de todo esto anterior que yo te dije al comienzo y que yo expongo en uno de mis libros, todo esto que ha sucedido en la protohistoria, esto que venimos arrastrando. Tú sabes que el conocimiento es poder, ¿no? Y es un poder realmente positivo para la mujer, saber que esto está enquistado y de qué manera vamos a luchar. Sin duda no vamos a luchar tratando de ser varones e imitándolos. Y tampoco la palabra lucha me gusta demasiado. Como decía la madre Teresa, si estás en contra del hambre, lucha a favor de la comida para todos. Vale, decir, vamos a dejar de luchar en contra del hombre y vamos a ponernos a favor de las mujeres, descubrir nuestro verdadero poder, unirnos y salir un poco de esta estructura social que a esta altura, ¿no? Y como señalabas tú, en plena posmodernidad, continúa con lo que se llama el darwinismo social, es decir, la supervivencia del más fuerte. Y sin duda el más fuerte físicamente, no mentalmente, intelectualmente, es el hombre, ¿no? Y entonces este darwinismo social, a partir de lo masculino en la prehistoria, ha favorecido la competencia, violencia, ¿no? En detrimento de la cooperación, acuerdos. La cooperación, acuerdos, es lo que nos va a llevar a salir de esta violencia a todo nivel. Esta violencia que se manifiesta en las mujeres de manera terrible y que se manifiesta también sobre los hijos. Muchas de estas mujeres son golpeadas o lamentablemente asesinadas en presencia de sus propios niños pequeños. Es decir, que estamos sentando un ejemplo social tremendo, una de las causas por las cuales nos encontramos con una violencia tan terrible de parte de los niños, ¿no? Mejor dicho, de los adolescentes. Es decir, que tiene muchas aristas y compromete muchas áreas, pero las mujeres tenemos que empezar a rescatar nuestro poder de mujeres, dejar de imitar al hombre, ¿no es cierto? Porque paradójicamente, con toda esta situación que viene de la prehistoria, del abuso de la mujer, la salida que se encontró desde los tres movimientos organizados de feminismo fue imitar al varón. ¿Sí? Y entonces nosotras a veces también estamos muy violentas. Esto es lo que de alguna manera podemos empezar a hacer, descubrir nuestros propios poderes, sentirnos con una autoestima alta, autoestima de género me refiero, ¿no? Más allá de la individual. Esa autoestima de que tenemos este poder, que yo llamo en uno de mis libros poder propósito hacia causas nobles, y no el poder dominio que manifiesta el hombre. Gracias a Dios, lógicamente las civilizaciones han sido netamente masculinas y hemos obtenido este gran progreso. Nadie está criticando eso, pero estamos criticando este enquistamiento de la violencia y el dominio contra la mujer, contra justamente porque nosotros, ellos, y debemos estar bien claro con esto, ellos vienen de nosotras. Es decir, que acá las poderosas, con un poder realmente propósito y de amor, somos nosotras. Y sabemos que la palabra y que las conductas positivas que podemos tener como mujeres realmente van a poder más que esa fuerza bruta del hombre, ¿verdad? Creo que en el Día Internacional de la Mujer tenemos que hacer esa reflexión, pero sobre todo estar muy alertas. No nos merecemos un hombre que nos golpee, que nos domine o nos abuse a cualquier nivel, emocional, económico. Existe el abuso económico.
Claro, el control.
El control, el abuso verbal. Un hombre que no, el abuso verbal sutil, fíjate cuántas variedades de violencia terribles tenemos. El abuso verbal sutil, yo no digo jamás, hay hombres que jamás pronuncian una palabrota, pero todo el tiempo están diciendo, bueno, pero tú no haces esto bien, ¿por qué no lo haces mejor? De todas esas cosas que en realidad socavan nuestra autoestima individual y autoestima de género.
Te agradezco que nos hayas ayudado a entender un poco, ¿no?, de dónde viene el origen de este problema tan terrible de la violencia doméstica. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Bueno, fue la escritora y psicóloga Cristina Balinotti. Nosotras nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y otros temas. Quédense en sintonía.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, mi revoltillo, siga.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba. Informando al cubano. En todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, pero no es ningún poema de rima picúa, no. Es un pensamiento perfecto para las amigas que nos están escuchando. Él dijo: el que tiene imaginación con facilidad saca de la nada un mundo. Oye, y la mujer cubana es maga, maga con la imaginación. Lo repito, el que tiene imaginación con facilidad saca de la nada un mundo. Gustavo Adolfo Bécquer.
Bueno, vamos al horóscopo.
Y empezamos con Aries. Comienza el equinoccio de verano con la entrada del poderoso sol en tu signo. El encanto de la temporada de verano te arropa y te destaca ahora más que nunca. Este es un buen periodo para darle punto final a muchas cosas en tu vida que ya están obsoletas y prepárate para lo nuevo que está al llegar. Números de suerte 18, 2 y 51. Tauro. Este será un periodo muy espiritual para ti, Tauro. Le darás más importancia a aquello que realmente tiene significado en tu vida. El sol en tu casa 12 ilumina tu alma, tu corazón y tu espíritu. Buscarás calidad, no cantidad, tanto en el plano material como en sentimental. Tus números de suerte 37, 4 y 12. Géminis. Aprovecha la energía del sol en tu casa 11 y pon en acción esos proyectos que tienes en mente. Lo vas a realizar. Podrás contar con la ayuda de amigos y familiares, así como también de algún socio, jefe o compañero de trabajo. Es buen momento para socializar y cooperar con los demás. Números de suerte 46, 3 y 29. Cáncer. Estarás muy solicitado en la entrada del sol en tu casa 10. No tendrás ningún problema en llamar la atención, ya que el espíritu festivo se expande como nunca antes. Pero parece que tienes amigos que van a sentir, se van a acercar a ti para que te sientas apreciado y valorado. El dinero se duplica y ganancias inesperadas te sorprenderán. Números de suerte 8, 14 y 20. Leo, la entrada oficial del verano te impulsa a viajar, a explorar nuevos lugares, a conocer gente nueva, a aprender y a estudiar. Impúlsate con toda tu energía y atrévete a incursionar en lo que nunca antes habías probado. Lo que tanta gente ve como las leyes y que se capturan en tu instinto, atención, tu instinto los tomará. Números de suerte 36, 12 y 7. La entrada de Virgo, la entrada de la temporada de invierno. ¿Cómo la entrada a la temporada de invierno? ¿Qué es esto?
De la primavera.
Pues, ay, bueno, pues mira, está equivocado. Dice la entrada a la temporada de la primavera, vamos a arreglarlo, activa lo emocional en ti. Buscarás estar cerca de tus seres queridos y te comunicas con ellos a nivel de sentimiento. La energía del sol estremece aquello en tu vida que aún no habías resuelto para que enfrentes así tus miedos e inseguridades. Números de suerte 21, 50 y 13.
Bueno, continuamos con Libra. Tiempo de compartir, de atar lazos sentimentales, de compartir en grupo o con tu pareja ahora que el sol entra en tu casa séptima. Si estás casado o casada, aprovecha esta energía solar para ver cómo puedes mejorar la misma. Toda actividad social promete ser exitosa si unes esfuerzos con los demás. Los números de Libra son el 16, el 9 y el 33. Escorpión, trabajarás mucho, pero también disfrutarás del fruto de tus esfuerzos. El sol entra en tu casa sexta, por lo que estarás en las de reexaminar los problemas existentes en tu vida y ponerles punto final. La entrada oficial del verano te llenará de inspiración, lo que te llevará a hacer muchos planes. Los números de Escorpión, 47, 18 y 31. Sagitario, el Sol, ahora en tu quinta casa, te hará sentir alegre, confiado y libre para expresarte y ser tú mismo. Estarás en las de hacer lo que te gusta para divertirte en grande. Los niños, las personas jóvenes y llenas de energía te rodearán y gustarán de compartir contigo sus travesuras. Los números de Sagitario, 22, 1 y 4. Capricornio, esta temporada que comienza será de unión familiar para ti. El Sol derrama su poderosa energía en tu hogar, en tu vida íntima y en lo personal. Meditar, ponerte en contacto con tu yo interior serán actividades que te llevarán a conocerte mejor y a estar en paz contigo mismo. Los números de Capricornio son el 33, el 26 y el 5. Acuario, ¿qué mejor momento para activar tu vida social ahora que el Sol entra en tu tercera casa? La temporada de la primavera hará que tus días sean muy especiales para ti. Tu vida estará algo acelerada, pero energías tendrás de sobra para divertirte y cumplir con tus obligaciones de trabajo y de familia. Los números de Acuario son el 9, el 11 y el 28. Y por último, Piscis. Estarás en las de celebrar todo, y esto te llevará a gastar más de lo acostumbrado. Controla lo que compres, aprovechando siempre las ventas especiales para que puedas hacer lo mejor con tu dinero. Tienes luz verde para organizar una fiesta y compartir con amigos y familia. Los números de Piscis son el 15, el 3 y el 10. Es la primera vez que veo en un horóscopo que le dice a la gente que compren en las ventas especiales. Y bueno, ahora los números de Piscis, 15, 3 y 10. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 269, 269. El pick 3 de la mañana, 067, 067. El pick 4 de la noche, 5503, 5503. Y el pick 4 de la mañana, 9247, 9247. Bueno, creo que tenemos una llamada de nuestro amigo Luis Mario. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Vicky. Buenos días, Silda. Buenos días a toda la producción y todos los oyentes.
¿Cómo estás tú?
Bien, salí bien. Estaba para la calle. Estaba con un pan para desayunar ahora.
¿Estabas para la calle? ¿A qué ibas a trabajar?
No, pues yo trabajo de noche.
Tú trabajas de noche. Entonces estás diligencia. Sí.
No, yo estoy trabajando en trámites de vivienda, ahí donde yo, la verdad es que ya me gusté ahí, entonces trabajo de noche ahí, soy sereno.
Miri, ¿por fin resolviste lo de la casa de tu hija?
Sí, ya, gracias a Dios, ya.
¿Ya? Todo el camino. Ay, qué bueno.
Ya están arreglando ya, por lo menos enviaron los materiales ya, por lo menos poco a poco. Ya están construyendo ya.
Okay, pues no, nos alegra, porque ¿hace cuánto tiempo tú estabas en eso? Más de meses, ¿no?
No, más de no, como 6 meses por ahí.
Dime tú.
No, ahorita tengo tocado un año, vaya.
Gracias a Dios que todo va caminando. Ya lo único que falta yo ahora, después yo poco a poco, recoger un poco a la casa y buscar los materiales poco a poco. Por lo menos un año se llama.
Dime.
Un día cojo una cosa, otro día otra y así.
Claro. Está bien. Óyeme,
No, yo, por lo menos por acá, ella nos va a quitar fama. Estamos tristes y muchos millares de personas no estamos de acuerdo con que nos quiten el fama. ¿Eh?
Sí, bueno, la vida siempre es de cambio.
Sí,
cuando se hace un cambio también se hace resistencia. Pero bueno,
sí, pero
no sos tú que estás allá, que sueñas porque Cuba tenga un cambio. Que las cosas no sean como, pues, tenemos que asumirlo así.
La única alegría que tenemos es ustedes, hija, y ahora no las quitan, ahora sí, se nos va de las manos, sí.
Sí, bueno, hay muchos oyentes que no saben, Luis Mario, que sí, que a partir del viernes con voz propia se despide después de 15 años. Es como parte de los cambios de programación. La programación hay que refrescarla, hay que evolucionar, pero ¿verdad? Más, así que...
Pero qué más, qué cosa más refrescante que ustedes. No hay nada como ustedes dicen.
Ay, gracias, Luis Mario.
Anoche me escribieron muchísimos correos, muchísimas personas. Ay, Mario, están aquí tal y estamos en desacuerdo. ¿Por qué vamos a poder hacer dinero? No podemos hacer nada.
No.
Simplemente decirle que no, que no nos gusta, que quiten el programa.
Yo estoy segura que el programa nuevo que va a venir por las mañanas también va a ser de su agrado. Van a tener Exilda en ese programa matutino, así que van a poder escuchar a Exilda. Y bueno, yo estoy en el noticiero del mediodía, así que sí, sí. Seguirán oye, aguantándome por más tiempo.
¿Y la vikinga entonces, por dónde se va entonces?
No, mi amor, yo me quedo en televisión, yo trabajo en la Video Library, que es como una biblioteca de videos y cosas, y entonces en eso me quedaré.
Bueno, entonces, no sé, compraremos una tarjetita y nos conectaremos con la dulce, a ver si entonces podemos ver las cosas por ahí. Pero no es lo mismo. ¿Qué va? No es lo mismo.
No, bueno.
Sea cual sea, pero no es lo mismo. Ya estábamos acostumbrados a...
Sí, no, y nosotras a ustedes sí. También, sí, ya, era una cita diaria.
No vamos a desintegrar el piquete.
Oye, te quedó muy bueno eso.
Ah, pero bueno, vamos para adelante, entonces, si es para bien, entonces... Para
exacto, bien. hay que evolucionar, no sé hay que decir, cambiar.
No sé qué decir tendrá, pero bueno, o tal vez, ojalá sea como el corte así que tiene usted.
Bueno, ya estate al tanto, estate en sintonía y ya verás qué cosas nuevas llegan a Radio Martí en la mañana, ¿ok?
Bueno, bendiciones, hermanita, y vamos a ver cómo empieza yo. Usted nos manda mensajito cada rato para acá, porque yo pienso que, bueno, cuando puedan, tú me entiendes, ahora sí van a tener, casi no van a tener tiempo ahora de nada.
Siempre hay tiempo para querernos, además sí. Radio y TV Martí y martinoticias.com trabaja con un fin, por la libertad de Cuba.
Exacto.
Voy a ver si descargo la... Yo tenía la aplicación y los otros días metiendo la dedo a este teléfono, ¿cómo será? Se me descargó. Entonces voy a ver si bajo la aplicación de nuevo para traer la aplicación, contestar con usted.
Okay. Bueno, Luis Mario, pues te mandamos un abrazo y bueno, si quieres llamar antes del viernes, aquí estaremos hasta el viernes.
Oye, lo propio, claro que sí. No, bueno. El viernes yo pienso que se va, digo, depende de los directivos, ¿no? Que se van a haber muchas llamadas.
Ay, bueno, vamos a ver, Luis Mario. Bueno, te mandamos un abrazote.
Oye, lo propio, tú sabes que yo las quiero.
Bueno, igualmente. Bueno, hasta luego. Bendiciones. Bueno, vamos a hablar de una mujer importante. Ella se llama Policarpa Salavarrieta. Ella es una heroína de la independencia de Colombia.
Sí, tú sabes que nosotras las cubanas, bueno, las cubanas de allá de Cuba, tenemos mucha información de mujeres, pero a veces la información está coja. ¿Por qué? Porque la información que nos dan siempre es una información pues manipulada. Y cuando me encontré la historia de esta mujer, me encantó. Es una mujer que para muchas cosas pues sigue todo muy interrogante. Por ejemplo, se dice que nació el 26 de enero de 1795 en Santa Fe de Bogotá. Le decían la Pola en la familia y se le considera la heroína de la independencia colombiana. Ella murió fusilada en la Plaza Mayor de Bogotá. Pero hay muchas dudas y lugar de y hasta de su fecha de nacimiento, pues no existe un documento que pruebe la veracidad de esos datos. Dicen que nació en el virreinato de la Nueva Granada y lo que sí se sabe es que Policarpa se crió en una familia que era acomodada y muy respetada en el pueblo, pero que no poseía ningún estado de nobleza. El testamento de su padre lo muestra como un hombre de una fortuna regular que poseía negocios de agricultura y comercio. La casa de la familia donde nació y se crió Policarpa hoy se conserva convertida en un museo, lo que no era una casa suntuosa, más bien como si fuera una cosa de mucho nivel, ¿no? Tampoco es pequeña y miserable, es una casa más de la villa. La familia se trasladó a vivir a Bogotá en 1797 y se establecieron en una casa que dicen que fue de tapia y teja. Para eso de tapia, mamía, para los cubanos debe ser como de adobe, así, y teja. En 1802, en la capital, se extendió una epidemia de viruela, del cual murieron el padre, la madre y dos de sus hermanos. Después de esta tragedia, la familia se disolvió. Dos hermanos se hicieron sacerdotes y dos fueron a trabajar en una finca. La hermana mayor resolvió vivir con sus dos hermanos menores, que eran Policarpa y Viviano. Se establecieron en una casa donde la madrina de la hermana mayor los llevó y allí vivieron hasta que la hermana mayor se casó y entonces se fueron a vivir los hermanos con la nueva pareja de su hermana y el marido. De aquel tiempo hay muy poca información. Parece que ella se desempeñó como costurera y algunos afirman que enseñó también en escuelas públicas porque sabía leer y escribir. En esos tiempos de guerra, Policarpa compartió con su familia el espíritu patriótico. ¿Por qué? Porque su cuñado murió luchando al lado del prócer Antonio Nariño y su hermano Viviano fue veterano. Sobre su nombre completo y preciso existen también varias fuentes. Su padre la llamó a Polonia a otorgarle el poder de que podía testar. En su falso pasaporte que se encontró, un falso pasaporte extendido en 1817, se le denominó Gregoria Apolinaria. No obstante, el nombre con el que fue más conocido fue Policarpa o la Pola. Participó en el grito de la independencia en 20 de julio de 1810 con solo 14 años. Más adelante, durante la época independentista, estuvo vinculada con el ejército de los patriotas de los llanos. Recibía y mandaba mensajes, compraba materiales de guerra, convencía a los jóvenes a que fueran a luchar y les ayudaba a adherirse a los grupos patriotas. Experta en espionaje, se volvió rápidamente indispensable para la causa patriótica. Las actividades de Policarpa tal vez no hubieran resultado sospechosas de no ser por la huida de dos hermanos, los Almeida, que fueron capturados con documentos que comprometían a la Pola. También el arresto de otro luchador, Alejo Sabaraín, que fue el elemento definitivo para capturarla, pues tenía una lista con nombres de realistas y de patriotas que la Pola le había entregado de su puño y letra. Hasta ese momento ella se había podido mover por toda la ciudad. ¿Por qué? Porque estaba recién llegada y muy poca gente la conocía. Además, con su juventud y su inteligencia, se había permitido desenvolverse con facilidad dentro de la ciudad. Al principio, agentes españoles la buscaban, pero el principal fue comisionado para encontrarla y arrestarla. Fue detenida y encerrada en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que lo habían convertido en cárcel. El Consejo de Guerra la condenó a muerte el 10 de noviembre de 1817. La hora fue a las 9 de la mañana y el día 14 de noviembre la Pola marchó con dos sacerdotes a los lados. Se ordenó a los condenados, porque él no solamente estaba ella, había un grupo, que tenían que ponerse de espalda porque así debían morir los traidores. Pero ellos solicitaron permiso para ponerse de rodilla por considerar que esta era la posición más apropiada, pero ella se mantuvo de pie. Su cuerpo no fue expuesto en las calles de Bogotá como lo de sus compañeros porque dijeron que era una mujer. Sus hermanos, que eran sacerdotes, reclamaron el cuerpo y lo guardaron en la iglesia de San Agustín. La ejecución de una mujer por un crimen político movió a la población y creó una gran resistencia en el gobierno. Muchas mujeres fueron asesinadas durante la ocupación española, pero el caso de la Pola cautivó la imaginación popular colombiana. Su muerte inspiró a poetas, escritores y dramaturgos que la inmortalizaron en sus historias, resaltando siempre su valentía y su coraje. El 9 de noviembre de 1967, en virtud de una ley del Congreso de la República de Colombia, se declaró el día 14 de noviembre, Día de la Mujer Colombiana. en honor al aniversario de su muerte. La imagen de Policarpa ha sido utilizada en los billetes y monedas de Colombia. En su honor también se nombró un municipio en Nariño, a un barrio de Bogotá y una urbanización en Medellín, así como otros lugares. En 1870 se inauguró la estatua de Por la Libertad de su, con su imagen. En el 2010, la Radio Colombiana Nacional realizó una novela titulada La Pola, que contó con 200 capítulos, pero antes, en 1944, se había llevado al teatro la tragedia de su vida. A mí me encantó porque me recuerda a muchas mujeres cubanas que trabajaron con los Mambises, que trabajaron en la República, que hoy trabajan en la oposición. Son mujeres que lo dan todo y que demuestran que las mujeres, cuando decidimos tomar el paso por la libertad de nuestro país, no hay quien nos detenga, ni que nos haga arrodillar.
Bueno, en estos minutitos que nos quedan, vamos a hablar de las tertulias familiares. ¿Qué es eso? Bueno, reuniones informales en las que padres e hijos conversan, ¿no?, naturalmente, sobre cualquier tema que sea de interés para ellos. Si desde pequeños vamos acostumbrando a nuestros hijos a contarnos lo que hacen o lo que le ha sucedido a lo largo del día, estamos fomentando la comunicación con ellos, que es fundamental a cualquier edad, pero aún más en la adolescencia, esa etapa en la que son más vulnerables e influenciables. Estas reuniones familiares deben realizarse habitualmente. Las familias que tienen esta costumbre van creando a través de las tertulias una base de confianza y respeto que serán fundamentales para la relación entre los padres y los hijos. Con las tertulias llegamos a obtener una gran confianza y un mejor conocimiento de nuestros hijos. Observamos su actitud y manera de pensar ante determinados temas, conocemos sus inquietudes y aquello que más les interesa o que más les preocupa. Del mismo modo, ellos conocen cómo pensamos nosotros y cuáles son nuestros planteamientos, nuestros intereses, nuestros valores. Son, por lo tanto, un medio muy eficaz para educar, corregir, orientar y transmitir valores como la responsabilidad, la tolerancia y el respeto a los demás. A través de ellas, también les enseñamos a pensar y a reflexionar para que en todo momento tengan las ideas claras y criterio propio. Conseguiremos también que sean más comunicativos y que tengan más capacidad de expresión. Los padres deben lograr que sea un momento agradable para todos los integrantes de la familia, evitando discusiones innecesarias, procurando un clima relajado, que sea pues interesante, divertido, que sea una cosa liviana. En ocasiones pueden surgir discrepancias que hagan que el ambiente sea tenso, pero siempre se pueden discutir temas en los que no estamos de acuerdo si se hace de manera constructiva y con respeto. Nosotras nos vamos a despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.